Diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Buenos días.
Igualmente, oiga, en su calidad además de miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, quería preguntarle cuánto inquieta, cuánto preocupa estos tres atentados explosivos que hemos visto en menos de una semana a infraestructura crítica. ¿Ha sido tema dentro de la Comisión, diputado, y particularmente usted? ¿Cuánto le inquieta esto que estamos viendo?
Bueno, primero saludar a los auditores de la radio de una vez. Yo lo primero, Rodrigo, decirte que cuando ya estamos hablando de Ñuble, te das cuenta que esto es bien impresionante cómo ha ido evolucionando territorialmente, porque hasta hace poco nos sorprendíamos mucho, esto sucedía en la Araucanía, después ya fue irradiándose la región de los ríos, Biobío, especialmente en ciertos sectores más rurales, y ahora ya Ñuble. Entonces, yo hago la advertencia a los que nos están escuchando que cuando no se actúa, cuando no se hay una respuesta contundente, obviamente aquellos que incurren en el terror y en la violencia como medio de actuar, empiezan a sentirse cada vez más empoderados. Entonces, preocupación, porque esto ya es en Ñuble, sin contar los otros dos en otras regiones.
Segundo, uno en Valparaíso y el otro en Biobío.
Claro, exactamente. Después, gravísimo que se lo atribuye a un colectivo que ya como que tiene un componente claramente terrorista. Mire, terrorismo, Rodrigo, es cuando las personas que desarrollan un ataque lo hacen para causar terror, primer elemento clave, y segundo, para arrancar alguna decisión o presión a la autoridad. Aquí es muy evidente que estamos en presencia de actos terroristas, pero al gobierno como que le cuesta calificarlo así, porque si los calificara así, habría hace bastante rato ingresado algunas modificaciones a la ley antiterrorista. Hoy día se tienen que acoger a otro estatuto legal, pero simplemente porque no hemos tenido, y no ha tenido el gobierno, esa es la verdad, la prontitud para ingresar una reforma importante a la ley antiterrorista. Alguien se pregunta, ¿pero por qué es importante eso? Muy importante, porque en la medida en que tú agravas las penas, todo el aparataje penal se mueve mejor. Y hay ciertas herramientas de investigación que son propias de los delitos terroristas, testigos suplantados, testigos protegidos, interceptación de las comunicaciones, una serie de cosas que por lo pronto, por ejemplo, permitieron en su minuto, digamos, condenar y perseguir al señor Yeitul de la CAM. Ese tipo de cosas hacen una diferencia muy significativa. Entonces yo la invitación que le hago al presidente Boric, si usted ya se convenció que hay terrorismo en Chile, en esa zona, y lamentablemente irradiándose, bueno, actúe en consecuencia. Presente, mire, nosotros como Renovación Nacional, Rodrigo, con
deme un segundo, bastante, diputado, pero entiendo. Dale. Que ayer la ministra del Interior ya anunció que se va a ingresar la modificación para la ley antiterrorista. Pero Rodrigo, no dio fecha, pero dijo que iba a ser ahora a mitad de año.
No, a ver, esto lo dijo en la interpelación que le hizo el diputado Andrés Longton, o sea, no es algo nuevo, ella ya había comprometido a esas alturas, había dicho que iba a ser en el primer semestre del año 2023, usted me disculpa, pero hasta donde yo entiendo, el primer semestre termina en junio. Entonces
le quedan 15 días.
Claro, pues que cumpla con los plazos, y déjeme decirle más, yo podría poner a disposición de los auditores el proyecto que nosotros redactamos como Renovación Nacional hace bastante rato, que el gobierno lo tiene desde principios de año. Entonces, en este gobierno hay que tratar de poner las velocidades legislativas donde se ponen los discursos.
Ahora, en el diagnóstico, ¿usted, diputado, concuerda con la ministra que efectivamente esta ley, la que tenemos hoy día, es ineficaz, que no sirve?
Totalmente. A ver, lo que pasa es que respondí en su minuto a algo mucho más puntual. Cuando ya el terrorismo se ha transformado en una tónica bastante más irradiada, con mucha ramificación más allá de la macrozona sur, en particular la Araucanía, obviamente la respuesta a esa ley tiene que ser mucho más efectiva. Y para serle franco, lo más relevante de esa ley es que la Fiscalía cuente con las herramientas de investigación necesarias y que el Poder Judicial cuente con la posibilidad de que, por ejemplo, Rodrigo, un tribunal de otra región pueda fallar las causas donde se comete el terrorismo. Usted dirá, ¿por qué? Porque muchas veces los jueces y los fiscales están amenazados, pues. Entonces, si el juez de la zona donde se cometen los actos terroristas está amenazado, ojalá eso sea transparente y esa es la idea, obviamente tiene mucho más sentido que otro juez que tiene más libertad pueda evacuar ese caso de una manera distinta. Entonces, esas pequeñas grandes cosas hacen una gran diferencia en la persecución penal.
¿Y qué espera usted que salga de esta reunión al más alto nivel que anunció el gobierno con los tres poderes del Estado, con participación de las policías también?
O sea, yo creo que espero algo parecido a lo que espera la ciudadanía, una agenda concreta, con plazos concretos y con acciones concretas. Yo creo que en esto muchas veces el presidente es muy discursivo y poco proactivo, es decir, ha sido a los grandes discursos, y bastante largos por lo demás, y no concretan acciones que realmente toquen la solución del problema. En sus palabras hay que rascar donde pica, pero de repente parece que pica demasiado y se rascan poco.
Estamos conversando con el diputado Diego Chalper. Dejé llevar el otro tema, diputado. Entiendo que el lunes presenta la acusación contra el ministro de Educación, ¿no? El ministro Ávila. Quería preguntarle lo que se conoció ayer, las cifras preocupantes del CIMSE. ¿Cuánto de insumo le van a servir a usted y a su partido para llevar adelante la acusación?
O sea, lo grave de las cifras del CIMSE, primero, es la demora en la entrega de los resultados. Este es un ministerio que se demoró casi 2 meses en entregar los resultados, y eso obviamente impacta en la capacidad que tiene todo el sistema educativo en responder a un mal resultado. Y segundo, los malos resultados, no en cuanto a alguien mezquinamente pueda atribuirse los 100% a este ministerio, pero sí se le puede atribuir a que en su minuto, cuando el ministro de Educación de la época quería volver a clases, se lo entorpecían. Por ejemplo, hay todo un programa que se llama Escuelas Arriba, Rodrigo, que, sí, que se implementó en el gobierno anterior, prácticamente cortado en un 100%. Y hay que hacer una correlación, todavía no tenemos el detalle de los datos, de cuántos establecimientos que fueron, digámoslo así, beneficiarios de ese programa, hoy día eso ha impactado en su CIMSE, porque si ha impactado en su CIMSE y este ministerio cortó ese programa, tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que acá tenemos un ministro que no conduce las prioridades educativas. Hoy día leo en un diario Circulación Nacional que un grupo académico se lo dice expresamente, que hay que reenfocar las prioridades. En el fondo lo que está diciendo tangencialmente ese grupo de expertos es que el CIMSE es tan impactante que llegó el momento de que el ministro de Educación ponga el foco donde está.
Ahora, entonces, usted dice, diputado, bueno, en su momento el ministro de la época, el ministro Figueroa, claro, lo que quería era volver pronto a clases, pero ¿cuánto se le puede endosar a este ministro o a este ministerio? Eso es cuando en realidad hay que endosárselo quizá al Colegio de Profesores, que en su momento se opuso bien a las políticas de Figueroa, ¿no?
O sea, no solo al Colegio de Profesores, yo le recuerdo, Rodrigo, que los que actualmente gobiernan acusaron constitucionalmente al ministro de la época, Raúl Figueroa, por intentar hacer lo que había que hacer, al ministro de Educación. A él. Evidentemente el tema sanitario era un tema muy relevante, pero porque el ministro de Educación impulsara volver a clase y básicamente retomar la actividad pedagógica fuera acusado constitucionalmente, es una cosa de loco. Que hoy día vista en perspectiva es muy evidente que era de loco, pero en ese minuto el actual gobernante y su grupo impulsaba a acusarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros el día lunes? Nosotros el día lunes vamos a hacer una acusación constitucional porque hemos llegado a la convicción que el ministro de Educación no conduce adecuadamente el desafío educativo de Chile.
¿Cuántos capítulos tiene la acusación, diputado?
Mire, estamos viendo si tiene 3 o 4.
¿Ya? ¿Y de qué depende?
Va a depender si hacemos, lo que pasa es que esto tiene una cuestión que me entiendan los auditores, media procesal constitucional, en el sentido de que mientras más capítulos, hay más espacio a pronunciamientos en el Senado si esto eventualmente se aprueba. Bastaría que aprueben un capítulo para que esto se apruebe. Entonces, hay algunos que dicen concentremos un gran capítulo de las, por decirlo así, inejecuciones del ministro, y otros más bien quieren separar todo lo que dice relación con el CIMSE y todo este tema que estamos tocando ahora, que en el fondo sería un capítulo de calidad educativa, y otro más bien de inejecución de materias de gestión. Ahora, más allá de eso, para resumirse a los que me están escuchando, va a haber un capítulo dedicado al tema efectividad y sexualidad, va a haber un capítulo dedicado al tema manejo de recursos públicos, y va a haber un capítulo dedicado a la inejecución de ciertas leyes en perjuicio de los estudiantes y de los padres y apoderados de Chile.
¿Eso incluye por ejemplo, deserción y también violencia en los establecimientos?
Por supuesto que nuestra convicción es que este es un ministro que no cumple lo mínimo de los estándares de deber del Estado, y por lo tanto, por ejemplo, en materia de CIMSE, no es capaz de dar los resultados a tiempo. En materia de violencia escolar, no es capaz de controlar mínimamente y tener políticas mínimamente efectivas en el control de la violencia. ¿Para qué decirle los servicios locales de educación? Y no le cuento más porque si no, los que están redactándola conmigo van a decir que estoy participando.
Oiga, dos cosas antes de pasar a otro tema con el tema de la acusación. En un principio, ¿ustedes iban a incluir lo que había ocurrido en Talcahuano, esto de operativo llevado adelante por el Ministerio de Salud, que denunciaron los apoderados? ¿No está en este capítulo? ¿No va a incluirse esto en la acusación?
Mire, lo que nos pasa con el tema de Talcahuano...
Porque no es el único caso, ¿ah? Se conoció otro más.
Lo que pasa es lo siguiente, Rodrigo. Hay una política de básicamente realizar una serie de exámenes a los jóvenes de Chile para ver la evolución de su pubertad. Eso tradicionalmente se hacía, por razones obvias, en establecimientos hospitalarios, ya sea de la atención primaria o hospitales propiamente tal. Todavía no hemos podido saber quién se le ocurrió trasladar esto a los liceos, porque efectivamente trasladarlo a los liceos podía ser, a juicio alguno, quizás un poco más eficiente, pero tiene un problema, pues que los liceos no están adaptados para hacer exámenes que obviamente tienen que ver con componentes de mucha intimidad. Entonces, puntualmente, ¿qué responsabilidad le cae al Ministerio de Educación en esta decisión? ¿Qué supervigilancia le corresponde al ministro respecto a lo que sucede en los establecimientos de Chile? ¿Debió haberse prendido la alarma? ¿Cuánta responsabilidad le cabe a los alcaldes puntualmente? Entonces, eso es lo que tenemos que indagar. Ahora, yo personalmente tenemos que ver cuál es el deber legal que ahí se incumple, pero obvio que estamos muy preocupados, y me entenderán los auditores, que si ya en tres establecimientos tenemos denuncias concretas de que con motivo de este examen podría haberse dado pie, eso son cosas que tienen que investigar los órganos pertinentes, pero pudiese darse pie a ciertos abusos, obviamente es algo que hay que investigar.
Ya. Quiero cambiarlo rápidamente de tema, diputado Chalper. Se juntan el lunes con el ministro Marcel, entiendo, por la reforma tributaria, ¿no?
Hay el interés de avanzar efectivamente en conversaciones con el ministro Marcel.
¿Pero van con una propuesta propia?
Mire, más bien estamos esperando señales por parte del Ministerio de Hacienda.
Ya.
Porque ¿sabe lo que pasa cuando se dice que hay que dialogar, hay que abrir espacio?
Eso dijeron anoche con el cónclave, ¿no?
Claro, en la primera experiencia se decía mucho eso, pero si usted revisa cuánto Mario Marcel recogió las indicaciones que hicimos, cuánto estuvieron abiertos a abordar otros temas, la verdad que fue muy poco. Entonces estamos a la espera de si va a haber una actitud distinta. Yo por lo menos he estado revisando con mucha atención lo que ayer publicó respecto de la propuesta del Partido Demócrata, y me parece interesante. Nosotros también hemos hecho lo propio con temas que trascienden a lo puramente tributario. Y le hemos dicho al gobierno, no vemos espacio en el dinamismo económico actual para seguir subiendo impuestos. Y por lo tanto, o el gobierno plantea una dinámica totalmente distinta en materia de inversión, de crecimiento, de estímulo a las pymes, o no vemos espacio a seguir subiendo los impuestos.
Y bajo esa mirada, diputado Chalper, ¿se adelantó el presidente al reunirse con la CPC y con la SOFOFA? ¿A usted le gustaron esas reuniones? ¿Le parece bien que se junte antes con los empresarios y después con los parlamentarios?
Mire, la verdad es que quiero ser bien transparente, no. No, porque el diálogo político hay que hacerlo con los actores políticos. Y me parece bien que cuando ese diálogo político ya tenga algo de avanzado, obviamente se le pida la opinión a las pymes, a las cámaras de comercio, a las organizaciones gremiales del mundo de la empresa. Eso está muy bien, pero que la primera señal del gobierno sea interactuar, me parece a mí, con el mundo de la empresa organizada, no fue una correcta señal. A mí me habría gustado que de partida hubiera partido discutiendo con aquellos que vamos a tener que votar la reforma tributaria, y que habiendo fijado ciertos marcos, hubiésemos entrado en diálogo con las pymes, con el mundo del comercio, con el mundo de la empresa.
¿Y usted comparte,
esa es la manera correcta de proceder?
¿Y usted comparte lo que dijo el diputado Guillermo Ramírez, que si el gobierno y los empresarios acuerdan algo que ya se rechazó, lo van a volver a rechazar?
O sea, para mí es muy interesante lo que pueda conversar el gobierno con quien quiera, pero yo solo me atengo a lo que conversa con la oposición en el Congreso. Y por lo tanto, obviamente que si lo que acuerdan con los empresarios no nos gusta, lo vamos a rechazar. En eso no le quepa a usted ninguna duda.
Bien, la última, y en tema de pensiones, ¿tiene que apurarse el gobierno en nombrar al reemplazante del subsecretario de Previsión Social?
O sea, yo creo que ya estamos tarde. ¿Sí? Uh-huh. Los subsecretarios, queridos auditores, son los que llevan adelante la conversación técnica en materias tan sensibles como lo previsional. Más allá del cuestionamiento al ex subsecretario, en lo técnico era un aporte tremendamente relevante. Para nosotros es simplemente insólito que el gobierno todavía no nombre un reemplazante, y le pedimos al gobierno que nombre a alguien que tenga una mirada, que entienda la importancia de la libertad de elección de los pensionados, la propiedad sobre los fondos y la necesidad de los actores privados en el sistema. Porque si no, no tenemos ningún espacio de conversación. Entonces ojalá el gobierno escoja a alguien que sea capaz de entrar en diálogo sobre la base de lo que no solo cree Chile Vamos, sino que lo que creen la inmensa mayoría de los chilenos.
Ya, pero el nombramiento no es un requisito para sentarse a dialogar, me imagino.
Obviamente, a ver, si nunca va a ser un requisito, pero usted lo que espera el gobierno es que facilite la conversación, y parte de facilitar la conversación es poner a alguien que pueda meterle criterios técnicos a este tema, y en eso obviamente estamos al debe, así que le pedimos al gobierno que agilice esa designación, porque somos todos conscientes que el tema de las pensiones es una prioridad tremendamente importante para los chilenos.
El diputado secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado.
Que le vaya muy bien, Rodrigo.
Igualmente, cuídese.